Radio República presenta
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho.
Recuento Informativo.
El equipo de Recuento Informativo, integrado por el ingeniero Jorge Trilla en la producción general, Yolanda Esteban y un servidor, Paul Sfeir, en las voces noticiosas, les saludamos y estamos listos para este encuentro diario con Cuba y el mundo a través de la señal de Radio República, la voz del directorio democrático cubano. Esta noche, además de las noticias de Cuba, les tenemos la información deportiva, nuestras voces de Cuba. Juntos le damos una mirada al mundo y escuchamos a don Julio Estorino, que como siempre canta claro. Y también las notas culturales con Yolanda Esteban. Por favor, súbale el volumen a su radio y acompáñenos. Estamos comenzando Recuento Informativo. Yolanda Esteban nos presenta a continuación los titulares de hoy.
Saludos, queridos amigos. Estos son los titulares del viernes 15 de marzo de 2024. Publicación Europea apoya la propuesta de parlamentarios para poner fin a la financiación europea del régimen castrista. La Asamblea de la Resistencia Cubana se une a llamado a las Fuerzas Armadas de Cuba para que apoyen la devolución de la soberanía al pueblo. Represión en San Antonio de los Baños tras aparecer carteles contra el régimen en la ciudad. Al menos 62 mujeres sufren prisión política en Cuba. En Voces de Cuba, el doctor Orlando Gutiérrez Boronat, secretario nacional del Directorio Democrático Cubano y coordinador de la Asamblea de la Resistencia Cubana, envía un mensaje a los miembros de la Embajada Castrista en Washington a través del sistema de comunicación de la puerta de entrada. Mirada al mundo, AFP. El Parlamento Europeo pide que se permita la candidatura presidencial de María Corina Machado en Venezuela. Nicaragua actual. La dictadura de Nicaragua pretende vigilar y controlar a nicaragüenses con el Internet. Euronews. Rusia fuerza el voto en la Ucrania ocupada para evitar una abstención masiva. Notas culturales. En literatura, Un lugar llamado Libertad, novela del afamado escritor galés Ken Follett. En el cine, Arcadian, un thriller de acción y horror protagonizado por Nicolas Cage. Y en la música, el cantautor colombiano Carlos Vives será honrado con el premio Fundadores de la Sociedad Americana de Compositores, Autores y Editores. Deportes. En el fútbol, efectuado el sorteo de cuartos de final de la Champions. Duros duelos para Real Madrid y Barcelona. En las Grandes Ligas, el cubano Jordan Álvarez podría tener su primera campaña de 40 jonrones. Amigos, quédense con nosotros, que enseguida regresa nuestro querido amigo Paul Sfeir para conducir Recuento Informativo.
Muchísimas gracias, queridísima Yolanda. Estamos dando inicio a este recuento informativo en su edición correspondiente al día viernes 15 de marzo del año 2024. Y los invito a que nos acompañen porque damos comienzo de inmediato a las noticias. The European Conservative, la principal publicación conservadora en inglés de Europa, publicó la carta abierta de 87 parlamentarios de 17 países de Europa y América Latina a la Unión Europea para pedir la terminación del acuerdo de diálogo político y cooperación con Cuba. La realidad es que la financiación de la Unión Europea a la tiranía de la isla más grande del Caribe ha servido solo para reforzar la represión. Los billones entregados por Europa al régimen comunista cubano a través del acuerdo de diálogo político y cooperación y las líneas de crédito y condonación de deudas del Club de París no han beneficiado al pueblo de Cuba, sino que han financiado al régimen comunista que los reprime, compartió The European Conservative con sus lectores en una publicación del parlamentario sueco John Söder. En los últimos meses ha habido un creciente consenso en Europa de que el acuerdo debe ser revisado. El 29 de febrero de este año, el Parlamento Europeo aprobó una resolución en la que pedía una reevaluación de ese acuerdo, que actualmente financia unos 80 proyectos de la Unión Europea en Cuba por unos 155 millones de euros. La Asamblea de la Resistencia Cubana ha liderado una campaña internacional en Europa para concientizar sobre los efectos de los fondos europeos en la represión del régimen castrista. Y por otra parte, la Asamblea de la Resistencia Cubana expresó el día de ayer su firme apoyo al llamado hecho a las Fuerzas Armadas de Cuba para que apoyen la plena devolución de la soberanía al pueblo de Cuba por parte del diplomático y expreso político Luis Zúñiga desde París, Francia, donde se encuentra en gestiones ante las autoridades francesas para que cese el subsidio europeo a la dictadura comunista. Zúñiga es miembro del secretariado de la Asamblea de la Resistencia Cubana. Fue preso político por 19 años y se ha destacado como respetada figura por los derechos humanos, así como prolífico autor e investigador. Luis Zúñiga expresó en el llamado a las Fuerzas Armadas de Cuba, abro comillas, hago mención, el futuro de Cuba no es con el socialismo. Sepárense ya rompiendo con el monopolio del poder. Ayuden a la transición. Sean ustedes un factor de cambio para que el pueblo les pueda estar agradecidos. De otra manera, ustedes van a ser parte del desastre, porque eventualmente ese sistema, más tarde o temprano, va a terminar, y ojalá que sea sin derramamiento de sangre. Así que de ustedes depende. Junto con Zúñiga en París se encuentra el diputado uruguayo Martín Elgue en representación del Frente Hemisférico por la Libertad. Ambos han participado en diferentes reuniones con sectores del gobierno francés. Existe un creciente movimiento en Europa contra el subsidio europeo al régimen comunista en Cuba. Los gobiernos de Suecia y Lituania, el Parlamento Europeo, el Consejo de Europa y la Asamblea Parlamentaria de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, la OTAN, han expresado su desaprobación del mismo. Y cambiando el foco informativo, déjeme contarles que varios carteles en contra de la dictadura comunista cubana, firmados por la organización Cuba Primero, aparecieron el día miércoles en San Antonio de los Baños, provincia de Artemisa. Según reportó el medio Cubanet, los volantes convocan al día cero y piden liberar a la patria de quienes la tienen sumida en la miseria. Cuba Primero es un movimiento nacional por una mañana libre donde construyamos un futuro próspero con todos y para el bien de todos. Cuba Primero es liberar a la patria de quienes la tienen sumida en la miseria y la opresión. El día cero es el día en que los cubanos tomaremos las calles para dar comienzo al primer día de una vida plena, digna y justa, indican los carteles. Otro de los volantes pide la libertad para uno de los líderes de Cuba Primero, Manuel de Jesús Rodríguez, preso desde hace varios días en Pinar del Río. Con estas muestras de descontento popular, también, por supuesto, viene la represión de la dictadura comunista. Informes desde la isla señalan que la ciudad está militarizada luego de la aparición de estos carteles en contra de la dictadura. En una publicación del reportero independiente Adelz Gamboa, varias personas de la zona o con familiares que residen allí confirmaron el fuerte operativo de órganos represivos de la dictadura comunista. Por otro lado, la casa del delegado provincial de Artemisa del movimiento Opositores por una Nueva República en San Antonio de los Baños, Daniel Alfaro, amaneció sitiada el día jueves. En otras ciudades de la isla han ocurrido protestas en los últimos días, motivadas mayormente por los largos apagones en el país. En Cienfuegos, el pasado 12 de marzo, un hombre rompió a machetazos los cristales de un vehículo de la dictadura provincial. El sitio se llenó de policías y el hombre fue arrestado tras el incidente. Mis amigos, tenemos que irnos a la pausa. Como ven, la cosa se está calentando. Pero nosotros regresamos para seguírselos contando. Ya venimos.
Esta es Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano, los invita a escuchar su programación a través de la onda corta. Sintonícenos en la frecuencia de los 9490 kHz de la banda de 31 metros, de lunes a domingo de 9 a 10 de la noche. Radio República, porque la victoria será nuestra.
Recuento deportivo.
Saludos amigos, con ustedes el deporte. Efectuado el sorteo para los cuartos de final de la Champions y hay dos bombazos. El Real Madrid frente al campeón y su verdugo de la edición pasada, el poderoso Manchester City de Erling Haaland y el Barcelona ante el Paris Saint-Germain de Kylian Mbappé. El Atlético de Madrid tuvo más suerte al tener que enfrentarse ahora al Borussia Dortmund, el rival menos potente sobre el papel. El otro duelo de cuartos de final tendrá al Bayern Múnich enfrentando al Arsenal. Así las cosas, los dos favoritos para ganar esta Champions se verán las caras en una eliminatoria de cuartos de final. El Madrid vuelve a encontrarse con el peor rival posible, algo parecido a lo que ya le ocurrió la temporada pasada. Un duelo que concluyó con empate 1-1 en el Bernabéu y un fatal 4-0 en campo del City. A ver quién sigue hablando ahora de bolas de sorteo arregladas a favor del Real Madrid. Más adelante, los duelos de semifinales se enfrentarán al ganador del Atlético Dortmund frente al que triunfe en el PSG Barcelona, mientras que el que gane del Real Madrid Manchester City lo hará con el vencedor del Arsenal Bayern. Y nos vamos al béisbol. El cubano Jordan Álvarez se ha mostrado bien ajustado al bate en lo que va de los entrenamientos de primavera con los Astros de Houston, aunque se está desempeñando en un turno al bate diferente al acostumbrado, el segundo. El toletero dijo sentirse bien bateando en esa posición y que está muy enfocado en mejorar su ofensiva. Jordan se ha convertido en uno de los mejores bateadores desde su debut en Grandes Ligas y para la campaña a punto de iniciar, distintos modelos de proyección predicen que el cubano mejorará en cuanto a jonrones y remolcadas, indicando que podría tener su primera campaña con 40 jonrones. En 2023, Jordan disparó 120 imparables con 31 jonrones y empujó 97 carreras. Un promedio ofensivo de 2.93, aun cuando estuvo una parte de la competencia sin poder jugar debido a lesiones. Hasta el juego del jueves, Jordan batea en estos entrenamientos de primavera para 381, con un jonrón y 4 impulsadas, augurando una magnífica temporada 2024. Fin del deporte, amigos. Hasta la próxima.
Cuento deportivo.
Recuento informativo. Con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho. Recuento informativo.
Y luego de la información deportiva regresamos a las noticias inherentes a Cuba. Son unas 62 mujeres las que están presas en Cuba por motivos políticos, según confirmó Justicia 11J en su informe reciente. Del total de presas políticas, 56 fueron detenidas en relación con protestas. 47 son manifestantes del 11 de julio del año 2021. 8 participaron en protestas durante 2022 y una por expresar su intención de participar en las de 2023. Sin haber llegado a hacerlo. Otras 6 cumplen condenas por ejercer su libertad de expresión. 5 de ellas son damas de blanco. En total, 17 forman parte de organizaciones políticas, cívicas o de derechos humanos, mientras que 30 son madres de familia. Respecto al estatus legal, precisó Justicia 11J que 53 de estas mujeres ya han sido sancionadas, 2 fueron juzgadas y esperan sentencia, mientras que una permanece detenida con cargos pendientes. Justicia 11J desconoce la situación procesal de 5 de las 62 presas políticas. Entre los casos más graves señalaron a Lisandra Góngora y Brenda Díaz, quienes cumplen las mayores condenas. Góngora es madre de 5 niños y enfrenta difíciles condiciones carcelarias, mientras que Díaz, una mujer trans, es recluida en una prisión masculina donde sufre constantes abusos. Justicia 11J alertó en el informe sobre la posible condena de 15 años para Mayelín Rodríguez, quien fue juzgada en enero y es madre de una menor de edad. Rodríguez ha intentado quitarse la vida. Desde el año 2012, al menos 279 mujeres han sido encarceladas por motivos políticos en Cuba. De ellas, 171 recuperaron la libertad, 30 salieron al exilio y una falleció. En una reciente audiencia de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, Justicia 11J denunció 193 incidentes de violaciones a los derechos de las presas políticas durante el año 2023, incluyendo torturas, traslados injustificados, golpizas y negación de asistencia médica, entre otros graves abusos cometidos en su contra por parte de los esbirros de la dictadura comunista cubana. Mis amigos, el tiempo vuela y tenemos que volver a ir a la pausa, pero regresamos. Quédese con nosotros. Hay más recuento informativo. Sí, señor.
Radio República.
Esta es la voz de un pueblo que lucha construyendo libertades.
Recuento informativo.
El doctor Orlando Gutiérrez Boronat dejó un mensaje a los miembros de la embajada castrista en Washington a través del sistema de intercomunicación a la entrada de este lugar. Tenemos el audio de qué les dijo y se los presentamos a continuación en Voces de Cuba.
Yo sé que ustedes están escuchando y quiero decirles, mi nombre es Orlando Gutiérrez Bornal. Queremos una Cuba para todos los cubanos. Queremos una Cuba con libertad, con tolerancia, con respeto al criterio ajeno. Queremos poder unirnos todos y levantar esa patria que tanto queremos. Y queremos hacerlo unidos como nación. La única forma de hacer eso es terminando con la dictadura. Ya son demasiados años. Les pido por favor que reflexionen y que los cubanos podamos unirnos en construir un país diferente, un país libre, un país con justicia y un país con libertad. Que Cuba vuelva a tener libertad. Que Cuba vuelva a tener prosperidad y paz.
Están escuchando Recuento Informativo, su revista de noticias y comentarios aquí en Radio República.
Una mirada al mundo, información internacional.
Una mirada al mundo.
Un nuevo intento de la dictadura sandinista para controlar el Internet en Nicaragua es la reforma al artículo 109 de la Ley de Telecomunicaciones que discuten los diputados de Ortega para controlar en su totalidad los operadores, proveedores y usuarios de las telecomunicaciones en el país centroamericano. Según el analista político Eliseo Núñez, esta reforma busca ejercer mayor control y fiscalización de las telecomunicaciones a través de Telcor para tener total acceso de la información personal, llamadas, correos y chat enviados por el Internet.
Pueden hacer un perfil de una persona, principalmente de los empleados estatales, de los que ellos tienen sospecha, para que puedan decir a quién se está inclinando. Eso piden la información y sale que este empleado mira la página web de CNN, mira YouTube con canales norteamericanos o con canales que están en contra de la dictadura y que están fuera del país. Todo este tipo de cosas ahora ellos pueden pedirla y no necesariamente necesitan una orden judicial y pueden perfilar a las personas.
El Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos será el encargado de todos los equipos de grabación que ingresen u operen dentro de la nación. El papel de Telcor nuevamente atenta contra la privacidad, la libertad de expresión y prensa en Nicaragua, denuncian periodistas.
¿Por qué? Porque se le otorgan distintos poderes al régimen para solicitar información detallada a los prestadores de servicio de Internet, a los prestadores de servicio de la telefonía.
Con la nueva iniciativa, la dictadura sandinista estaría instaurando una especie de espionaje contra los nicaragüenses, que cuentan con servicio de Internet y cable digital, con el fin de controlar lo que están consumiendo en las redes sociales internet y la televisión, incluso para espiar lo que comentan, comparten y hablan en las plataformas digitales. Gerald Chávez, Nicaragua Actual.
El Parlamento Europeo aprobó el jueves una resolución en la que pide que se permita la candidatura de la opositora María Corina Machado en las elecciones presidenciales en Venezuela, previstas para el 28 de julio. La resolución no vinculante fue aprobada por 497 votos a favor y 22 en contra, con 27 abstenciones. El texto pide la liberación inmediata e incondicional de todos los prisioneros políticos y de las personas detenidas arbitrariamente, como la abogada Rocío San Miguel y el general Héctor Hernández Acosta. Venezuela realizará las elecciones presidenciales en julio, en las que el actual mandatario Nicolás Maduro buscará su reelección. Machado, vista como la favorita para representar a la oposición, fue inhabilitada por la Contraloría a ejercer cargos públicos por 15 años, en un fallo que fue ratificado por el Tribunal Supremo de Justicia. Sin embargo, la opositora se mantiene en campaña electoral. Sondeos sugieren que si logra participar, Machado derrotaría a Maduro, pero su inhabilitación deja el escenario marcado por la incertidumbre.
Votaciones para las presidenciales en las regiones de Ucrania ilegalmente ocupadas por Rusia. El Kremlin intenta tanto evitar la abstención como dar un aspecto de legalidad a la ocupación del territorio ucraniano. En algunos pueblos circulan las llamadas comisiones de votación móviles, acompañadas de gente armada que reclaman el voto puerta por puerta a cada vecino. Kiev califica las elecciones en sus territorios ocupados de ilegales y ficticias.
Una mirada al mundo.
Y aquí está uno de los segmentos más esperados durante la semana, las notas culturales con nuestra Yolanda Esteban.
Bienvenidos amigos a este recorrido por las noticias culturales de la literatura. El escritor galés Ken Follett es uno de los autores más vendido y conocido en los últimos 20 años. Sus novelas de ficción histórica, en especial Los Pilares de la Tierra, han sido vendidas y traducidas en todo el mundo. Hoy les presentamos su novela Un lugar llamado Libertad. Ser minero del carbón en la Escocia del siglo XVIII significaba servidumbre y sufrimiento. Por eso Mac se enfrentó a su amo, lo que le obligó a huir. Para el joven comenzó una odisea que lo llevó a Londres y luego a las colonias de América del Norte, convertidas más que nunca en esperanza de libertad. Bajo el tenor de una trepidante novela de acción en la que afloran los mejores sentimientos como el amor y la generosidad, Un lugar llamado Libertad es otra apasionante obra donde brilla el talento de Ken Follett. Del cine y sus estrellas. Un muy conocido actor no para de hacer películas. Ya se ha presentado el tráiler de Arcadian, un thriller de acción y horror y supervivencia protagonizado por Nicolas Cage. En este nuevo filme, rodado en Irlanda, Cage interpreta a Paul, un padre de gemelos adolescentes quienes han logrado sobrevivir en un mundo post-apocalíptico y escasamente poblado. Paul y sus hijos viven con un temor y una tensión enorme, pues deben enfrentarse a misteriosos monstruos que atacan una vez que se pone el sol. De la música. El aclamado cantautor colombiano Carlos Vives será honrado con el premio Fundadores de la Sociedad Americana de Compositores, Autores y Editores, ASCAP, cuya entrega se llevará a cabo el 2 de abril en Miami. Este galardón reconoce a los compositores que han dado contribuciones a la música al inspirar e influir en sus compañeros creadores musicales. Paul Williams, presidente de la Junta Directiva y presidente de ASCAP, expresó: Carlos ha liderado una nueva generación de artistas latinos que llevan los sonidos de la música colombiana a todo el mundo. Y ya nos despedimos de este recorrido por la cultura, amigos. Recuerden que, si alguien no te demuestra con hechos lo que dice, no merece escucharlo y menos creerlo. Les habló Yolanda Esteban. Hasta nuestro siguiente encuentro.
Y será, si tú lo quieres y lo sueñas. Oh, 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 oh. Dime si el olvido se robó tus mañanas. Dime si lloraste la ternura y la rabia. Dime si tú quieres muevo yo la montaña. Y sanamos juntos el dolor de la patria. En una casita que tenga una bandera. Que me quieras como quiero a mi tierra. Un bosque, un perro, un mecedor de madera. Un cuarto rosado donde duerma una estrella. Y es que contigo la vida tiene que ser de verdad. Tiene que sentirse lindo. Ser en tu historia el galán. Y susurrarte al oído cuando te vuelva a encontrar. Mírame, quéreme, sentarte conmigo y contame tu pena cumbiana.
Recuento informativo.
Y ahora en Radio República, Canta Claro, un comentario de Julio Storino.
El sacerdote camagüeyano Alberto Reyes Pías, ese valiente y sensato cura católico que se ha ido convirtiendo poco a poco, escrito tras escrito, en voz del pueblo cubano, fue entrevistado hace poco por la importante cadena católica de noticias EWTN de los Estados Unidos. Y para mí, lo más importante de cuanto dijo es una predicción sobre el destino de Cuba, una profecía de la cual yo no tengo duda alguna de que habrá de producirse. Dijo el padre Reyes, cito, el comunismo no va a sobrevivir y la iglesia va a permanecer. Fin de la cita. El comunismo no va a sobrevivir y la iglesia va a permanecer es lo que hemos visto ya en Hungría y en Polonia, en la antigua Checoslovaquia y en Rumanía, en lo que fue la Unión Soviética y en Bulgaria, en Alemania Oriental y en la que un día fuera Yugoslavia. No es, pues, una predicción descabellada esto que ha dicho el sacerdote. Preguntado sobre la situación en Cuba, dijo verdades como templos. Esta es una Cuba que pasa hambre y eso es una realidad. La gente pasa hambre. Esa Cuba paradisiaca de la televisión y de la propaganda internacional no existe. Lo que más me duele de esta Cuba es la desesperanza. La gente siente que no puede hacer nada. Tienen miedo, agregó. Y hablando sobre su situación personal, el padre Reyes expresó algo que ojalá aprendiéramos todos los cubanos. Yo creo que he aprendido a huir hacia adelante. He aprendido a que no me secuestre el miedo, dijo. Yo quiero dejar este comentario aquí, en las palabras de un profeta de esta era. Nuestro pueblo ha adelantado mucho en esa disciplina de no dejar que nos secuestre el miedo, pero aún nos queda camino por recorrer. Hagámoslo, pues, iluminados por la fe, porque, recuerda, el comunismo no va a sobrevivir y la iglesia va a permanecer.
Así estamos concluyendo este recuento informativo de hoy. Muchas gracias por habernos acompañado y permitirnos hacer lo propio con ustedes a todo lo largo y ancho de Cuba, a través de la Señal de la Libertad, Radio República, la voz del directorio democrático cubano. El ingeniero Jorge Trilla en la producción general, Yolanda Esteban y este servidor Paul Sfeir, les decimos hasta el lunes.
Ni un minuto más de rodilla, Cuba será libre, paro nacional.
Ni un minuto más de rodilla, Cuba será libre, paro nacional.
Ni un rato más de rodilla, Cuba será libre, paro nacional.
Cuba será libre, paro nacional. Patria y vida y libertad.
No hay gobierno que resista ni que aguante esa presión. Cuba lo que lleva es un parón. Ya está bueno de miseria y de tanta represión. Cuba lo que lleva es un parón. Suelten a los inocentes que tienen en la prisión. Cuba lo que lleva es un parón. Y levántate, cubano, que el poder está en la unión. Cubano, vamos a tirarnos pa' un malecón. Tomados de la mano hacia la misma dirección. Todo el mundo dando el berro sentado en el malecón. La población en manifestación por la situación. A una acción, una reacción, la solución, parón. Bajo presión, haciendo que colapse la nación. Te han violado los derechos y la libertad de expresión. ¿Cuántos muertos en el mar? Inocentes en prisión, varón. Lo que toca es tomar acción.
Demasiado abuso. Es mucho el descaro. De estos
gobierno que resista ni que aguante esa presión. Cuba lo que lleva es un parón. Ya está bueno de miseria y de tanta represión. Cuba lo que lleva es un parón. Suelten a los inocentes que tienen en la prisión. Cuba lo que lleva es un parón. Y levántate, cubano, que el poder está en la unión. Cubano, vamos a tirarnos pa' un malecón.
El paro va a ser donde quiera, cada vez que podamos, en cualquier momento, todos los días, hasta que el régimen caiga.
Radio República les presentó
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Les esperamos en nuestro próximo programa.
Recuento Informativo.